News, canal multimedia, presenta.
Si es penal, con Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra.
Muy buenas tardes, nos encontramos una vez más en su programa Si es penal, desde las instalaciones de educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, aquí en Avenida Universidad 2219, tercer piso, donde una vez más estamos a sus órdenes y estamos transmitiendo tanto por radio como por Facebook. Si nos quieren hacer favor de acompañarnos y mandarnos recaditos, estamos en Facebook del Seminario de Derecho Penal, estamos en Radio Yus de la Universidad y estamos también en Twitter. Hoy se encuentra con nosotros un distinguidísimo maestro, doctor en Derecho y escritor, al cual yo le tengo un gran afecto y reconocimiento. Y especialmente quiero hablar bien de él. No hace mucho, en una presentación de uno de sus libros, ya que es un prolífero escritor, comentaban que él nunca atacaba a nadie. Creo que una de las grandes virtudes del doctor Nava es que es una gente decente, que es un escritor honesto, que es una gente muy seria en su forma de escribir y que comenta de otros autores, pero no hace críticas destructivas, sino al contrario, hace señalamientos decentes y a lo mejor a mucha gente no le gusta más de la agresión o la pelea, pero la verdad él no es del corte de estarse peleando con los libros o como se acostumbró hace mucho tiempo, y hay muchos ejemplos del autor que sacaba un libro para pelearse con otro autor y luego le sacaba otro libro para volverse a pelear, ¿no? El doctor Nava es una gente brillante, pero insisto, es un caballero de la escritura, escribe muy bonito, escribe muy elegante, y eso es muy difícil encontrarlo en un escritor. Maestro y doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esperemos que esté usted a gusto con nosotros en esta pequeña conversación de amigos, más que de preguntas y respuestas. Y un comentario que yo le haría, una pregunta: ¿cómo le hace usted para tener tanto tiempo para litigar, dar clase y escribir mucho?
Bueno, pues muchísimas gracias por su amable presentación. En realidad, la escritura, aquí tendríamos que irnos o remontarnos muy lejos en el tiempo, cuando nace el gusto por escribir. Esto pasa en 1984, cuando tengo 15 años. A partir de ahí empiezo a cultivar el hecho de escribir todos los días. Y pues obviamente, como ya es parte de mi vida, la he tratado de combinar con las actividades que realizo. A mí me gusta mucho la investigación del derecho, me gusta la cátedra y me gusta ir mezclando lo que investiga uno con lo que ve en el salón de clase, con lo que, pues obviamente, va uno descubriendo también en el litigio. Así es como, pues obviamente, alguna vez me tocó estar junto a usted y decirles, denme un cubículo y moveré el mundo, ¿no? Tenía yo muchas ganas de investigar y escribir, pero tampoco dejar las otras actividades. Creo que todas son necesarias para crear una cierta experiencia y dejarla plasmada en los libros.
Pero mi duda es, y es como para que usted se hubiera divorciado unas 10 veces, y sé que es un marido feliz y lleva un matrimonio muy feliz, porque me imagino que en las noches se la pasa escribiendo y durante el día se la pasa en clases y en las tardes se pasa investigando. O sea, debe ser muy difícil sostener un matrimonio así. O sea, debe ser su esposa una gente tan especial como usted para poder aceptar o aceptarlo así.
Bueno, Mariela es mi compañera desde el primer semestre de clases. Entonces, en ese sentido, ella pues pudo ver cómo era el desarrollo del estudiante, el desarrollo del profesionista. En ocasiones, pues, sabía que si tenía yo que salir en la noche a atender una cuestión en una agencia del Ministerio Público, era para atender una cuestión del Ministerio Público, no había vuelta de hoja. Entonces, pues sabe mis rutinas, sabe mis horarios, y para todo hay tiempo, ¿no? Antes se podía uno desvelar más y escribir más de noche, ahora ya no, ahora me cuesta mucho trabajo mantenerme despierto en las noches. Entonces, pues hay que buscar horas para todo. Y afortunadamente la docencia y la investigación permiten que uno escoja también qué asuntos puede llevar, qué asuntos, y poder ser selectivo con el tamaño o el tipo de trabajo que uno realiza. Aparte, realizo otra actividad que a mí me gusta muchísimo, que es colaborar con el doctor Franco Guzmán. Prepararle los borradores para los amparos, aunque me los destroce, aunque me los borre todos y me los cambie, finalmente es parte de mi orgullo curricular trabajar cerca de él y poder hacerle esos proyectos, ¿no?, que de vez en cuando me solicita.
Bueno, es que es muy sabido, por lo menos por la gente que lo conocemos y lo estimamos, la gran afinidad que existe con el maestro Franco Guzmán entre ustedes, y la forma en que se han compenetrado para trabajar, dado que generalmente el abogado no es fácil trabajar en equipo, y el doctor Ricardo Franco Guzmán no es una gente muy sencilla para trabajar. O sea, yo creo que se necesita un poquito de gracia y algo más para poder complacerlo, ¿no? Porque no es una gente, aunque yo lo estimo mucho, he sido un maestro, no fue mi maestro, pero sí es un maestro de vida, al cual yo le tengo mucho respeto y mucho afecto, pero no es una gente sencilla. O sea, es una gente que tiene tantos conocimientos, que es una gente tan brillante, que es muy difícil que pueda compaginar con otra gente, ¿no?
Yo creo que ese es también el secreto de poder trabajar con él. Es tan brillante y se le aprende todos los días tanto, que uno pues puede ser obediente y hasta tiene que aprender con humildad a reconocer los errores que uno comete en el trabajo. Es muy detallista, es muy acucioso, lee todo, es increíble, pero lo lee, lo revisa, es preciosista, yo le he dicho. De hecho, le voy a comentar dos cosas. El 5 de junio de 1989 fue mi primera clase con él. Lo recuerdo perfectamente porque venía precedido de una fama tremenda. Y cuando yo lo veo saltar, yo digo, es que está muy chamaco. Y tenía 62 años. Desde entonces fue mi maestro en la licenciatura, en la maestría. Me dirigió en el doctorado. Pero solo hasta el puente entre la maestría y el doctorado pude empezar a trabajar más de cerca con él. Es la admiración lo que hace uno que permanezca en el lugar, que permanezca aprendiendo, y sobre todo darme cuenta que él tenía guardados muchas cosas que podíamos darle continuidad con nuestros trabajos. Finalmente, lo que él había escrito le podíamos dar continuidad, actualizarlo, etcétera. Entonces fue un trabajo, y ha sido un trabajo que verdaderamente yo disfruto mucho. Yo creo que su despacho, y no es comercial, es la Disneylandia de los penalistas, por la cantidad de libros que tiene, por lo que se puede aprender del lugar. Entonces, es bastante interesante trabajar con él.
Yo creo que a nivel de abogado mexicano, penalista especialmente, pero en general, yo creo que es una de las mejores bibliotecas que hay en México, si no es que es la mejor.
Es una biblioteca muy completa, es muy agradable estar en ese lugar, se aprende mucho, le digo, y el maestro siempre ha sido muy afectuoso en la dirección. Jamás un grito, jamás un regaño. En ese sentido, ha sido muy, muy, muy agradable la estancia con quien considero mi padre intelectual.
Ahora le iba a preguntar, hace poco nos dio mucho gusto que por fin el INACIPE lo hizo investigador. Está yendo normalmente al INACIPE ya a trabajar?
Bien,
aquí, ¿o está nada más como invitado?
No, la distinción de invitado la tuve justo cuando me salí del INACIPE en febrero de 2011, y actualmente tengo una invitación del maestro Laviaga para desarrollar determinados proyectos, y pues me ha dado realmente manga ancha para poder sentarme a escribir.
Que eso, pero es, si, tiene un, si le dan espacio y
sí todo. Tengo un espacio, sí.
Porque yo me recuerdo que cuando presentamos uno de sus libros ahí en el INACIPE, uno de los proyectos era que eres investigador, pero no hay donde sentarte, ¿no?
Era invitado, pero a las comidas y cosas por el estilo, ¿no? De hecho, fíjese que regresando al tema del doctor Franco, de qué tan detallista es, hace poco hice un libro y está en prensa sobre algunos litigantes en materia penal. Es el retrato de 9 litigantes, entre ellos mi maestro. A todos, precisamente por consejo de Gerardo Laviaga, les seguidos 2 instrucciones de él. Fíjate muy bien en el título y fíjate muy bien de enviarles su entrevista para que le den una leída y demás. Hice alta traición. Al único que no se la di fue al maestro, porque dije, no, me va a volver a tachar y me va a volver a hacer mis correcciones. Entonces dije, no, mejor que sea sorpresa el libro para él.
Pero yo creo que el maestro, yo lo he visto mucho, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos exámenes profesionales con él, de maestría, de especialidad, de licenciatura, y es una gente que tiene la capacidad para en ese momento dar una clase, dar una conferencia, improvisar. Es una gente que no tiene problemas. O sea, es de las pocas gentes que yo no lo veo batallar ni sufrir respecto a un examen o a una conferencia, ¿no?
De hecho, hoy cumple 63 años como profesor de la facultad. Yo creo que las tablas en la docencia algo tendrá, ¿no? En estos, sí, 63 años.
Y sí, porque generalmente a él y a mí nos entregan medalla juntos, nada más con una pequeña diferencia. A él le van a dar por 65 años y a mí solamente por 35. O sea, sí, hay una pequeña diferencia de 30 años entre las medallas de ambos, pero siempre me toca, afortunadamente, con él desde hace muchos años, compartir cada 5 años la entrega de las medallas. Y en el libro que se hizo, bueno, en el libro que del maestro que hizo recién recibido y que se perdió aquí en la nada y después lo volvieron a publicar recientemente, ahí participó usted en la,
sí,
en modernizarlo, digamos.
No lo modernicé, no le toqué ni un ápice al trabajo. Lo que hice fue transcribir todo el trabajo, porque solamente se encontraba ya en microfilm en la Biblioteca Central.
Sí.
Yo notaba que había muchos trabajos de ese libro que hacían referencia al libro. Pero si solo habían salido 500 en su época, pues ya empezaba a haber mucha copia que no iba. Le propuse al señor José Antonio Pérez Porrúa que lleváramos ese libro a una nueva impresión. Él estaba contentísimo. Le di el trabajo al doctor Franco y el señor Porrúa siempre me preguntaba, ¿y cuándo da el sí el maestro para que ya lo imprimamos? Y yo, no, todavía no da. Se tardó 2 años en darnos el sí para la reimpresión. Se reimprimió en el 2012, es delito injusto, y tuve la suerte, sí, nada más de hacer el prólogo de esta nueva edición. Estamos hablando que la primera edición es del 50 y la segunda edición es pues la friolera de 62 años después, ¿no?
Yo tengo ese libro. A mí me lo regalaron hace 40 años y era de lo que quedaba de la universidad, porque ya sabemos que la universidad tiene muy buenos libros, pero no es precisamente una editorial muy buena. Muchas veces se pierden libros muy buenos por la falta de promoción. Entonces, muchas veces le comentó al maestro, y es que decía, es que ese no es un libro, son unos apuntes. Él mismo no le daba la calidad de y es un clásico.
Sí, 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 sí. cuando yo he desarrollado algunos trabajos, han sido alrededor de ese trabajo, no sobre el mismo. Si él habla, por ejemplo, de antijuridicidad, yo me voy al libro de El Tipo Penal. Si él habla de antijuridicidad, yo me voy al Error de Prohibición. Trato de ir complementando con mis trabajos y dar continuidad precisamente a lo que pudiera ser una escuela.
Y de sus libros, doctor, ¿cuál es el que más, de todos sus hijos, cuál es el que más le ha llenado?
Es el libro más sencillo y que de alguna manera traía yo en la cabeza, lo traje por 10 años en la cabeza y no lo bajaba al blanco y negro, sino hasta que muere mi padre. Cuando muere mi padre, tengo que estar 3 semanas en Chetumal, una tierra que yo adoro. Y en ese momento, pues dije, yo no quiero ver el fantasma de mi padre ni nada. Quería realmente olvidarme o tratar de evadirlo. Y entonces me puse a escribir el libro del Tipo Penal y sus elementos. Es el libro que es muy sencillo, muy simple. Son 10 lecciones, no más. Pero todas las hice en esas 3 semanas. Y pues obviamente no esperaba yo que tuviera un resultado tan bueno, que fuera el libro que más influyera dentro de lo que yo había realizado, y finalmente pues sí quedó El Fantasma de mi Padre. Lo curioso fue también, y regresamos otra vez al Dr. Franco para que vea cómo ha influido en mi vida, es que a pesar de que es un libro que está pensado en mi padre biológico, no tenía yo quien me lo prologara, y me dijo, yo se lo prologo. Entonces, que lo prologue el padre intelectual para un recuerdo de un padre biológico, pues sí. Es un libro que me llena muchísimo. Es un libro muy, muy sencillo de leer, muy fácil, y pues se había alambicado, se había quedado mucho tiempo en la cabeza hasta que lo pude aterrizar.
Bueno, es que eso pasa constantemente, que tiene uno una idea de algún libro, y cuando ya lo trata uno de sacar, o ya es anticuado, o ya no es funcional, o cambia uno, pero siempre se queda con uno con ciertas ideas o ciertas tentaciones, ¿no? Como una tentación de hacer algo sobre algún determinado tema. ¿Todavía querías preguntarle al doctor?
Sí, buenas tardes. Como siempre, un gusto compartir. Un saludo a las redes sociales y a todos los que nos están escuchando, que la verdad es que las agradecemos mucho el tiempo que nos brindan. Y pues encantada de escucharlo, doctor. La verdad es que siempre es muy ameno. Por cierto, aprovecho para saludar a su esposa, que fue mi alumna. Y muy, muy linda, muy brillante ella. Y pues ya veo por qué la eligió, pues sí, muy brillante. Y yo quería, digo, la verdad es que usted ha escrito muchísimo. Yo lo admiro porque escribir no es sencillo. Y aparte usted tiene una didáctica, es muy lindo leerlo, súper claro. Y de entre todos sus libros que son muy interesantes, hay algunos que hablan sobre cibercriminalidad, geolocalización, intervención de comunicaciones. Y yo quería preguntarle, porque son temas como muy amplios, pero quería preguntarle por qué la inquietud y por qué cree que es tan relevante hacer estos libros, ¿no? ¿Cuál fue la inquietud por hacerlos?
Bueno, es muy grato tener esta oportunidad para hacer este intercambio, sobre todo de confesiones, de por qué nacen determinados libros. Yo no me considero una persona tecnologizada. De hecho, si vas al salón de clase, no te vas a encontrar que estoy con los PowerPoint o con los videos, ni nada por el estilo. Pizarrón y plumón. Nunca falla, ¿no? Sí. Entonces eso no tiene software, no tiene hardware, no falla. A menos que no traiga tinta el plumón. Pero soy de una generación que vio cómo llegaron los teléfonos celulares, que vio cómo llegaron las computadoras, que me tuve que adaptar porque era adaptarse o morir. Lo mismo que está pasando con el nuevo sistema de justicia penal. Estoy en una generación en la que es o te adaptas a los nuevos juicios penales o te van a sacar, ¿sí? Entre otras cosas que me ha tocado en estos maravillosos tiempos. Entonces, más bien los libros han sido o han estado enfocados a hacer ese puente entre la vida sin tecnología y hacer la traducción con estas nuevas tecnologías. ¿Qué cosas realmente ya existían y qué cosas había que adaptarse? En un principio yo llegué a pensar que no había delitos informáticos, por ejemplo. No. Son delitos clásicos con un nuevo medio comisivo y punto. Pero de pronto la tecnología también se convirtió en el objetivo de afectación de estas nuevas conductas. no es lo mismo robarse un objeto en el cual, pues obviamente, si lo quitas, la otra persona está desposeída, a robarse información, que basta con que la copies. Y entonces los verbos empiezan a cambiar. No es lo mismo que un acoso en los términos clásicos como lo conocimos, y de hecho había bastantes libros que, sobre los cuales se hablaba mucho en Criminalia, era un tema recurrente de la academia, a el acoso, por ejemplo, contra un menor a través de una red en donde le piden que se desnude, donde no hay un tocamiento propiamente, pero sí hay una afectación a su esfera psíquica del sujeto, y que además, como es inmaduro, ya se metió en un círculo vicioso del que no sabe cómo salir. Está siendo extorsionado, está cometiendo pues actos de desnudez, etcétera, que la propia ley no alcanzaba a castigar hasta que fuera demasiado tarde. Hay unas conductas que son precursoras de otras, que puede ser para enganchar a un menor, para una trata de personas, etcétera, y eso era lo que había que avisar o establecer en este tipo de libros, que son nada más un mero puente. Hay gente que sabe muchísimo más de tecnologías que yo, ingenieros que pues obviamente no nada más saben la afectación jurídica, sino la afectación técnica. Y por ejemplo, lo de la geolocalización es un tema del día de hoy, que precisamente también sirve para que las autoridades puedan incidir o hacer sus investigaciones. Esto, por ejemplo, es un dispositivo de geolocalización. Ya nos geolocalizamos nosotros solitos. Ponemos en las redes sociales, estoy en tal programa, estoy en tal playa, estoy en tal lugar. Solitos nos vamos colocando. Entonces, eso no debería ser un gran problema para la autoridad. El problema es cuando pedimos la identificación o el rastreo de algún teléfono celular. En los casos de secuestro, todo mundo sospecha de por qué pedir los teléfonos. Regularmente el teléfono que se busca es el de la víctima. Entonces yo creo que no hay persona que no quisiera ser localizada en ese momento, en un momento tan crítico. Todos esos son los temas que de alguna manera hemos tratado de ir aterrizando con la parte tecnológica. Pero ha sido más por curiosidad que por otra cosa, sí.
Doctor, vamos a un pequeño comercial. Y los invitamos nuevamente a que nos vean, nos oigan, y en este intermedio continuaremos en Facebook con ustedes, en esta amable conversación con nuestro invitado, y recordemos que estamos aquí en Avenida Universidad 2219, en Ciudad Universitaria, tercer piso, en las instalaciones radiofónicas de educación a distancia. Y estamos a sus órdenes, ojalá nos hagan favor de mandarnos qué quieren saber del maestro, del doctor Nava, qué les interesa conocer de él, qué les interesa conocer de nosotros, y regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias.
No te despegues, estás escuchando.
Si es penal, con Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra.
Gracias por escuchar la transmisión News, canal multimedia.
Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos.
Yus Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Continuamos con...
Si es penal, con Carlos Ernesto Barragán y Salvatierra.
Pues nuevamente regresamos con ustedes, bienvenidos nuevamente a su programa Si es Penal, desde las instalaciones de educación a distancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un gran invitado, el doctor Alberto Garcés, el cual nos ha hecho favor de acompañarnos esta primera y segunda parte de este programa, en una charla más de, de café que a nivel de conferencia o de estudio de derecho. Yo ahí le quisiera preguntar, porque es algo que me intrigó mucho. Desde hace 8 años o 10 años, el doctor Franco Guzmán se opuso totalmente a los juicios orales. Y creo que más o menos nos repartimos en 3 grupos. El que consideraba que los juicios orales iban a ser la panacea, iban a resolver todos los problemas. También así lo pensó el jefe de gobierno del Distrito Federal y ahora ya cambió bandera.
Ya no cree.
Los escépticos que pensamos que iba a ser exagerado. Y el doctor Franco Guzmán, que definitivamente lo desechó. En un examen profesional que tuvimos, dijo: es que yo no sé por qué estoy aquí. No me gustan los juicios orales, no voy a estudiarlos y no voy a aprender. Punto. No me interesa. Yo creo que al final de la historia ha sido muy razonable su posición. ¿Usted qué opina?
Pues le comentaré desde mi experiencia personal que cuando vino la reforma precisamente de junio de 2008 y pues yo estaba litigando, yo me encontraba litigando en el viejo sistema penal. Yo no tenía, como le decía, el peso específico para decir que no, sino más bien precisamente buscando la adaptabilidad y la sobrevivencia. Dije, yo quiero buscar un lugar donde se dé el epicentro de este cambio. Y había 2 opciones, o irse a CETEC o irse al INACIPE. Tuve la suerte precisamente de ser recibido en el INACIPE como director de investigación nada más, o nada menos, y conocer a los maestros de los maestros de los capacitadores. Conocí o tuve muy buena experiencia con algunos. También tuve o pude distinguir quiénes eran simuladores del sistema, cosa que me ha ganado, pues obviamente, para que vea que no siempre soy tan light o tan suave con determinados maestros, me he ganado precisamente el rechazo de un gran sector, porque yo siempre he dicho, estas personas que vinieron a vendernos el nuevo sistema, criticaban el viejo, pero no habían litigado en el viejo sistema. Y lo peor de todo, ni siquiera habían litigado en el nuevo. O sea, nos estaban vendiendo algo que ni siquiera conocían. Y criticaban algo que no conocían. Bajo esa óptica, ¿qué tipo de productos nos podían entregar? Si nosotros revisamos la bibliografía para el nuevo sistema de justicia penal, nos podemos dar cuenta que antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, muchos libros que se venden y además son un éxito en materia de juicios orales, son verdaderamente palos de ciego. Y el problema es que mucha gente todavía se capacita con palos de ciego, con libros que no funcionan, que no están bien aterrizados con el sistema. De hecho, podemos recordar que al 11:45, casi a punto de que comience el nuevo sistema en pleno, aparece la figura del asesor jurídico federal. Busca el asesor jurídico federal antes del 2014, no existe en ningún libro, porque ni siquiera sabían quiénes iban a ser las partes ni cómo iban a estar representadas. Eso es una gran crítica que le digo, me he ganado mis críticas y el rechazo de mucha gente, de muchos académicos y de muchas personas que se dedicaron a vender un sistema que ni siquiera conocían, que en ocasiones llegaron al absurdo, y esta es la parte que más he reprobado, de tratar de enseñarle a viejos litigantes que ya tienen una experiencia bien plantada cómo preguntar en juicio. Por Dios, esa es de las cosas que menos necesitábamos o que no tenían problema en poder adaptarnos. Nuestro gran problema era que teníamos un secretario de acuerdos, cuando bien nos iba, cuando no era el oficial mecanógrafo, el que objetaba las preguntas de default.
Bloqueaba,
¿sí?,
todo.
Decía, no pasa y espérese a que yo la califique de legal. Bueno, esas cosas realmente podían haber sido superadas, esas cosas se podían haber hecho mejor. Finalmente estamos aterrizando con un procedimiento penal que además está hecho muy a la mexicana. con muchos defectos, muy a la mexicana, que tiene que ser explorado y que tiene que evolucionar. Finalmente tendrá que evolucionar hacia un derecho que, pues obviamente, sea técnico, sea congruente, y estamos en un momento de afinación del sistema.
Pero, por ejemplo, yo durante muchos años di clase en el INACIPE y me tocó tomar clases con grupos de chilenos, grupos de colombianos, grupos de norteamericanos, etcétera. Y yo recuerdo mucho, especialmente en un grupo de chilenos, donde yo le decía, oiga, es que nosotros en nuestro código decía, no, es que a mí no me interesa tu código. Bueno, pero el nuevo, es que tampoco me interesa. Yo te vengo a enseñar lo que... Pues es que no me estás enseñando nada, ¿no? Y es increíble, pero a la fecha hay maestros que hicieron manualitos de hace 10 años con el código de Chihuahua, que era inconstitucional en ese, bueno, que se volvió inconstitucional, sí, que siguen trabajando con él y se sigue vendiendo y van en la 12ª edición.
Sí, sí, sí.
Y con libros del Estado de México, con libros de Morelos, que ya no tienen ninguna relación. El otro día comentaba un maestro de la facultad, decía, bueno, el sistema adversarial es como un bebé, y va en el primer año y hay que enseñarlo a caminar, y hay que enseñarlo. Yo creo que perdimos muchos años en enseñar a caminar al bebé, y en este momento se nos está echando el tiempo encima, y al bebé no lo estamos dejando crecer correctamente, ni está creciendo correctamente. Yo creo que tiene muchas limitaciones y ya estamos empezando a dar tumbos, que es muy triste que en un año yo esperaba 10 para ver qué pasaba, pero creo que a este grado no vamos a llegar a los 10 años con el sistema.
Va a ser una cuestión de irse adaptando, de ir modificando. Creo que hay un libro dentro de la poca bibliografía seria que hay sobre el nuevo sistema que sí valdría la pena salvar. El libro de Alfredo Dagduk Calife. No conozco el autor, lo conozco de nombre y lo conozco por el libro, que finalmente es un libro muy ilustrativo para el sistema. Pero imagínese, en 8 años, un solo libro serio. También está el maestro Bastida, que ha ido adaptando precisamente, ha ido teniendo que cambiar de código adaptable para poder llegar a nuestros tiempos con algo precisamente presentable. Pero después de esos nombres, no hay mucha literatura que se salve para este nuevo sistema. Ese es el problema. Dagduk
fue muchos años maestro, no sé si estoy estudiando en el INACIPE. Fue un maestro y fue investigador del INACIPE. Y es una gente capaz. Ahora, el problema que yo estoy viendo de Bastida es que en momentos se adelanta mucho. Como que no deja madurar la obra.
Sí, va dando saltos, sí.
No deja madurar la obra o no deja que crezca tantito, y en muchas ocasiones pierde situaciones por adelantar la obra, ¿no? Sí. Porque además él fue mi alumno y es un buen escritor, es un agente brillante, es un agente que se ha especializado mucho en el sistema, sabe mucho del sistema. Y el otro día me comentaba, bueno, también lo mismo, de que que hay cursos que a él personalmente no le llaman la atención. Aida, ¿tú querías preguntar algo?
Sí, gracias. Saliéndonos radicalmente del tema, pero al final del día sobre libros.
Sí.
Yo creo que usted es alguien de los que más ha escrito en cuanto a corriente de, o en la tesitura de Derecho y Literatura, ¿no? Que es algo que por cierto le hago el comercial, tenemos taller de Derecho y Literatura los martes en la facultad los jueves, perdón, de 1 a 3. Y yo voy a estar presentando la lectura del Fausto de Goethe el 20 de abril, entonces me hago comercial, ¿no? Pero bueno, vamos, es algo que se ha tocado poco, creo que de los juristas que han escrito al respecto, como tal el doctor Carranca, que ha tenido como visos y coqueteos muy interesantes, pero usted, yo lo he visto un poco metido en ese movimiento. ¿Nos puede platicar más al respecto?
Bueno, la literatura es algo que uno lleva guardado desde la infancia. Los libros lo van a uno hechizando, lo van a uno conquistando y son los que se vuelven los derroteros. Claro. O sea, de los libros que he leído, siempre le he dicho a mi hija que La Vuelta al Mundo en 80 días es un libro que a mí me dejó marcado en la infancia. y finalmente a partir de ese caminito que toma uno en esos primeros años, uno va tomando sus lecturas. Después se da uno cuenta que uno ha leído muchos casos de derecho penal en la propia literatura. Crimen y Castigo, que es un libro fabuloso, tremendamente fabuloso. Está también El crimen de Lord Arthur Saville, de Oscar Wilde. Bastante, bastante divertido. Uh-huh. Ese, y a últimas fechas creo que están dos libros que son muy, muy recomendables. Los libros de Ferdinand von Schirach, que es Culpa, Crímenes y El caso Collini. Son libros que, para ir contando, ir estableciendo determinados casos, es un señor que se dedicó a litigar durante un tiempo, llevó 700 casos, era defensor público, se imaginará por el número, y después convirtió todos esos casos en literatura. Es una literatura muy sencilla, no tiene mucho arte, pero finalmente, para los que nos gusta el derecho penal, pues tiene lo suyo. Está también una escritora belga que educó en Japón, Amélie Nothomb. A mí me encanta precisamente cómo escribe ella, es muy sintética, pero es así, lleva un poco de más arte en sus narraciones. Y tiene, por ejemplo, un libro que se llama Viaje de Invierno, y es la mente de un sujeto que se va a subir a un avión con una bomba. Y no se sube al avión con la bomba por cuestiones de carácter religioso o que pertenezca a una célula de delincuencia organizada ni nada, ¿no? Simplemente se ha decepcionado del mundo y agarró una bomba y se sube al avión. ¿Qué es lo que pasa? Son las dos semanas previas a este evento las que retrata esta escritora en ese librito que se llama Viaje de Invierno y que es bastante, bastante recomendable. Es increíble realmente encontrarle la estética al crimen. Uh-huh. A cosas verdaderamente horrorosas como el terrorismo. Pero, por ejemplo, existe un escritor español que escribe un poema por los atentados del 11M. Y al final dice, pues obviamente, un poema desde la mente del propio terrorista. El poema se llama El terrorista. Y entonces, vean cómo dice, y el cuchillo elige al victimario como Dios elige a sus víctimas. Entonces, tiene pensamientos bastante fuertes, pero bastante interesantes. Así que la literatura, sí, pues sí, me ha ido permeando. Y creo que además la literatura salva a muchos libros de la obsolescencia. Mariano Jiménez Huerta tiene una obra tremenda sobre derecho penal mexicano. Y ponía a pies de página citas de literatura. Los artículos del Código Penal pueden haber cambiado, y es más, podremos cambiar de Código Penal, pero los pensamientos, las figuras penales, las citas, son un gran ejemplo para que ese libro siga vigente y realmente dejen al lector con algo más que derecho penal.
Él fue mi maestro de derecho penal, y aparte era un poeta del derecho penal, y sobre todo los ejemplos que también vienen en los libros. El famoso bandolero Luis Candela.
Sí, el que se lleva la perla. Sí, sí. Sí.
Entonces, realmente era una gente, un maestro muy atractivo en sus clases, muy simpático, y tuve el honor de haber sido su alumno, de él y de Recasén Siches.
Esa es una gran fortuna.
Wow, sí. Sí, la verdad es que sí.
Yo lo leo, lo releo, y de él tomé precisamente el ejemplo. Por ejemplo, en la prueba electrónica, a pies de página, yo pongo citas de películas, citas de cosas por el estilo, que de alguna manera sean una fotografía de este tiempo.
Sí.
Que finalmente nos salven de la obsolescencia, ¿no?
Sí, que hacerlo como más interesante al alumno, ¿no? Y en estos casos de sensibilidad, ya nomás para terminar, pues Franz Kafka con El proceso, El Abogánster, ¿no? Que es muy ilustrativo para los alumnos. Y bueno, La balada de la casa de Reading y de Profundis, ¿no? Donde se hace Oscar muy Wilde. Artístico una situación tan vulnerable como es terminar en la cárcel, ¿no? Entonces, sí, es como muy bonito, muy interesante.
Los Miserables.
Gracias.
Sí, claro. Sí, no, es que por donde busquemos nos vamos a encontrar con que el derecho penal ha tocado las fibras de la literatura. Sí.
Porque además yo creo que es uno de los principios de la pérdida de la libertad, que es lo que más nos lesiona, sí, pues ese es el tema de muchos libros, ¿no? La pérdida de la libertad. Dani.
Sí. Buenas tardes. Primero, siguiendo con los comerciales, queremos invitarlos este jueves a nuestra mesa de discusión sobre el análisis de la reforma constitucional de diciembre de 2016. Vamos a contar con la presencia del doctor Hernández Gaona, el doctor Granados Carrión, los maestros Cosío y Pastrana y obviamente nuestro querido maestro Barragán. Es en el Auditorio Benito Juárez a las 11 este jueves. Y regresando un poco al tema de delitos informáticos. En el corte hablábamos sobre justo un dispositivos de geolocalización, sobre todo este acoso que últimamente se suscita en redes sociales, que desencadena ya sea delitos sexuales o también este acoso que se está dando en últimas fechas, que si yo denuncio algo, bueno, me llueven amenazas de muerte, violación, etcétera. Sí. ¿Cómo podemos lograr que el derecho y la tecnología no se empaten? Porque eso creo que es un tanto utópico, pero ¿cómo podemos lograr que el derecho regule estas situaciones, todas estas conductas, y realmente se haga eficiente la persecución de estos actos?
El derecho puede ser eficaz en tanto se haga válido, en tanto se opere. Llevo, por ejemplo, con esto de las nuevas tecnologías, un tema a Salamanca en la última semana de abril, que tiene que ver con los saqueos que hubo a principio de año. Muchos de esos saqueos por descontento social después fueron motivados por un sujeto que puso saquea una tienda comercial en un hashtag. Y sí, la autoridad detiene a los que están perpetrando materialmente. Hasta se hizo famoso un perro que se llamaba Saqueadorcito, ¿no? Sí. Pero a pesar de que hubo un sujeto en España que dice, yo convoqué a eso, yo hice el hashtag, nunca le dieron la calidad de instigador. Y en ese sentido, ahí, a pesar de que están todos los elementos, si el derecho no actúa, si los operadores del derecho no actúan, lo hacen ineficaz, con cosas que ya están reguladas actualmente. El sujeto reconoce su participación y reconoce que es uno de los convocantes y que además le pagan por convocar al caos. Una persona sí se debe de sancionar. Y no es porque estemos sancionando la red, ni el medio, ni nada. Estamos sancionando el tipo de conducta que precisamente no queremos en las propias redes, ¿no? La red, finalmente, de 10 años para acá, vino a cambiar mucho la vida de muchísima gente, porque muchos depositan su vida en las redes sociales. Muchos de ellos depositan su existencia, sus fotografías, su vida, etcétera. Si te quitan todo eso, le están quitando un poco de sentido a lo que acabas de vivir o a lo que has vivido. Muchos de las nuevas generaciones ya no se aprenden un teléfono de memoria. Nosotros teníamos que traer la agenda en la cabeza para poder llamarle a alguien. Son cosas que nos van distinguiendo. El concepto de amistad está cambiando fabulosamente. De hecho, para que no se terminara de alterar el lenguaje en las redes, se tuvieron que hacer más símbolos en Facebook. Porque cuando alguien anunciaba la muerte de alguien, decían, me gusta.
Sí.
Y todo, una generación atrás, nosotros nos preguntábamos, ¿cómo puedes poner me gusta ante una noticia triste? Porque es una forma de solidarizarse, que nosotros no entendíamos precisamente por un divorcio generacional. Tuvieron que agregarle, me entristece, me asombra, me encanta, etcétera, ¿no? Entonces, el derecho tiene algo que se llaman principios, y esos principios finalmente son lo que viene a resolver muchos problemas. La ley de o el delito se castiga en el lugar donde se cometió. Todos esos principios además son aceptados internacionalmente. Solo sería cuestión de hacer un poquito más aguda la cuestión de la cooperación internacional y unificar u homologar los tipos penales, pero no son muchos.
Ahora, yo por experiencia en el seminario desde hace muchos años, bueno, mucho antes de ser director del seminario de Derecho Penal, dirigí tesis respecto a tipos penales derivados de redes sociales, de todo lo que es el sistema de cómputo. Y es muy complicado. O sea, desde la división de decir, bueno, es federal, es local, si se hizo en España, si se hizo en México, porque ahora en un minuto o en 15 segundos tenemos una noticia de España o de Rusia. Ayer, por ejemplo, en el accidente, bueno, no el accidente, en el
atentado
al tren de Rusia, bueno, en 15 segundos ya teníamos fotografías, ya teníamos todo, ¿no? Entonces, la complicación de la competencia, la complicación de todas las conductas que pueden derivarse, que pueden ser similares a las que ya existen en el código, pero al mismo tiempo son tan diferentes por ser otro medio totalmente diferente como es el cibernético. O sea, hay tantas cosas que es tan complicado el crear tipos penales.
Tenemos, yo creo que basarnos, para empezar, tenemos una buena noticia. Existe la iniciativa de que se va a llevar a cabo los trabajos para unificar la legislación penal. Por lo cual, pues obviamente eso nos abonará en quitarnos el problema de la competencia federal y local, porque finalmente va a ser un solo código. En segundo, bajo determinados principios podemos aplicar determinadas determinados tipos penales. Algunos verdaderamente son muy especiales, como lo que hablábamos del grooming, del farming, cosas ya netamente técnicas y especializadas, pero no pasa de un catálogo de 5 o 6 delitos que habría que agregar. O sea, no buscamos un catálogo como en Perú de delitos informáticos. Ellos tienen una ley de delitos informáticos especial para este tipo de temas. Basta con ajustar cooperación internacional, basta con unificar la legislación penal y tener precisamente bien aterrizadas este tipo de conductas que ocurren a través de la red para tener, pues obviamente, un espectro bien claro del tema. Investigarlos ya es otra cosa.
Sí. Yo, por ejemplo, desde hace muchísimos años que tengo el gusto de conocer al maestro Franco Guzmán, una de sus grandes ideas ha sido precisamente el Código Único Penal. ¿Cree que realmente se pueda dar, dadas las características de cada estado?
Yo creo que son 3 o 4 artículos lo que nos ha divorciado de los distintos estados. El hecho de que esta materia tan importante como la penal no se haya unificado como la laboral, como la mercantil, es algo incongruente con nuestro derecho. Son 2 o 3 temas que tienen que ver principalmente, y no debemos de andar con ambajes aquí.
El aborto.
Es el aborto, es la eutanasia, los temas que van a ser de mayor crispación para poder unificar el código penal. Por las distintas visiones que hay de los estados, ¿no?
Pues ojalá se pueda hacer, porque creo que ha sido una de las grandes luchas del maestro. Yo creo que fácilmente tiene 50 años con esa propuesta de la unificación del código. Doctor Nava, ha sido para nosotros verdaderamente un placer y un honor el que nos haya compartido esta hora tan amena de conversación. Realmente se nos ha hecho la hora cortísima. Ojalá podamos repetir esta conversación no en mucho tiempo, y agradecerle su presencia, agradecerle sus conocimientos, agradecerle su sabiduría, agradecerle su honestidad, su seriedad, su amabilidad, etcétera, y invitar a todos nuestros amigos que nos están haciendo el favor de oír y ver, que nos vemos el próximo martes, no porque es Semana Santa, pero la siguiente estaremos nuevamente en su programa Si es Penal, del Seminario de Derecho Penal, y aquí en las instalaciones de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde esperamos su compañía, esperamos sus comentarios, esperemos que hayan quedado ustedes tan satisfechos como nosotros y que hayan aprendido tanto como nosotros aprendimos con el doctor Nava. Realmente yo he tenido la oportunidad de platicar con él y comentar, estar juntos en presentaciones, etcétera. Y siempre es una gente de la cual nos enseña, tiene una facilidad de mentor. Nació siendo maestro, entonces eso se le aplaude. Muchísimas gracias y esperamos verlos la próxima semana. Se despide ustedes la maestra Aida del Carmen. Se despide.
Gracias.
Dani. Barbosa, el maestro, el cual esperemos esté nuevamente con nosotros.
Cuando gusten.
Y Carla Vázquez, que no pudo estar hoy presente con nosotros porque tiene actividades ahí en la facultad, y su amigo Carlos Barragán Salvatierra, quien se despide y les desea una magnífica semana y unas magníficas vacaciones. Muy buenos días.
Esto fue una producción de IUS Canal Multimedia Radio.